From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.
Males companyies, el magazín de Ràdio Farró.
Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream.
Bon dia, noies. Quin dissabte, eh?
Bon dia.
Preciós.
Preciós. Ja comença a arribar la tardor?
Sí.
Quin dia és realment el que comença la tardor?
El 21, no?
Sí.
Avui, 21. Llavors?
Avui són 21.
Avui és 21.
Ai, doncs sí, avui no. Comença avui la tardor.
Sí, i a més tenim un dia molt adequat, un dia de pluja.
Sí, de pluja. Sí, sí, sí. Bueno, farem una mica de presentacions, que sí, no ho acostumem a fer mai, sí. I jo crec que és interessant, d'acord? ¿Vale? Uh-huh. Per un costat tenim la Quima Parra, que sempre, bueno, que ens porta la secció del barri.
Bon dia.
Normalment també la secció friki, que avui no la tenim.
No.
I avui ens farà també de tècnic.
Ho intentaré.
Esperem que ho facis molt bé, Quima.
Quina pressió.
Després tenim l'Aina Huelín, que ens porta la secció de Planeta B, uh-huh. I parla de temes ecològics, sostenibles, i ens fa...
Somriure a tots.
Somriure i pensar i tenir consciència, exacte. Bon dia.
Bon dia.
I bueno, la que es parla, que soc Núria Riera, que bueno, faig la presentació del programa... I, bueno, i avui encetarem una nova secció, que és la de Caravana de Letres, que és una secció que parlarem de llibres, parlarem amb escriptors, parlarem de pel·lícules, parlarem de teatre, tot el que estigui una mica relacionat amb el llibre i amb la literatura en general. I per començar aquesta secció parlarem avui amb un escriptor que es diu Xavi Domínguez. Bon dia, Xavi.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
De res. I, bueno, no ho sé, s'han acabat les festes del Farró, vam anar a ballar, vam fer paelles, ens ho vam passar molt bé, fem la ràdio al carrer, sí. Ara comencem amb les festes de la Mercè, van començar ja la nit, també preparats tots per anar a ballar i a passar-ho bé.
Si no plou. Exacte, avui no és difícil, però...
Bueno, però ahir a la nit ja va començar, ja hi havia concerts, demà també hi ha bastantes coses, no? Em sembla, per fer.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. El programa és dens, eh?
Sí, és que sí.
Et perds.
Sí, 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 sí. Bueno, perfecte. Doncs comencem amb el programa.
Bé, em sembla que em toca a mi començar amb la secció del barri.
Sí, exacte.
Anem amb una miqueta de música.
Molt bé, perfecte. Que avui ens parlaràs de la història del barri del Farró.
Avui faré una pinzellada. Mm-hmm. La meva idea és una mica comentar-vos com és, on es troba i com va sorgir el barri del Farró. Així que, si us sembla, començo a explicar-vos.
Vale, perfecte.
Anem a veure. El barri del Farró és la part de baix del Putxet. En principi, el Putxet era un barri que estava en un turó, que agafava tota la part que correspon també al que és actualment el barri del Farró, perquè no estava separat per la ronda del Mig, mm-hmm. o General Mitre. Llavors, aquell Putxet era un lloc on realment la gent amb poder adquisitiu anava com de vacances.
A passar l'estiu.
A passar l'estiu, a sortir de la voràgine de la ciutat.
Uau.
Hi havia moltes torres i realment era la gent amb poder adquisitiu. Què va passar? Que va haver una família, la família Morató, que cap al 1800, aproximadament 70, que ja es van fer les torres, va arribar la incorporació posterior del metro i del transport públic dels ferrocarrils i es va convertir en un barri on la gent ja començava a viure. I aquesta família va cedir uns terrenys al Putxet perquè poguessin construir edificis, cases. Mm-hmm. Llavors, clar, ja va començar a ser un barri que realment la gent vivia. Ja no era una residència, ja no era un lloc amb poder adquisitiu. O sigui, té poder, evidentment és un dels barris que té renom també com a poder adquisitiu, entre cometes, però hi ha accés. Què passa? Que es fa la Ronda del Mig. I llavors, clar, la Ronda del Mig, al principi, abans de que es fes les obres, era com una separació. I la part de baix...
La ronda del mig és General Mitre?
General Mitre, perdona. Vale. La part de baix era com el barri, es va generar el barri del Ferró perquè bueno, no arribava a accedir al Putxet. Uh-huh. Estava com molt separada i per poder travessar aquesta mena de travessia que s'havia fet era complicat. Després es van fer les obres que actualment coneixem i l'accés és directe, o sigui, per això no hi ha cap problema. Però clar, allà es va generar com a part de baix el barri del Ferró.
Va crear com una frontera.
Correcte.
Vale.
Llavors, per això, d'aquí surt el barri del Ferró, que en realitat és Putxet i Ferró. Uh-huh. Comentar-vos que el Putxet se separa de Gràcia compartint l'Avinguda República Argentina amb el Carca i Penitents, i nosaltres, el Ferró, ho fem a través de l'actual Riera de Casoles. Uh-huh. Nosaltres estem al llindar de Gràcia, estem entremig. Llavors jo volia destacar una part important que tenim aquí al Ferró, que és òbviament on estem avui, que és l'edifici Vila Urània. Uh-huh. Aquest edifici era una casa, evidentment era la casa que tenim aquí fora, que és el que actualment fem servir com a lloc de punt de trobada, doncs la gent, per exemple, ve a fer cafès, es fan events... Aquesta casa pertanyia a l'astrònom català Josep Comas i Solà. Aquest senyor era un senyor molt important a nivell d'astronomia, perquè realment va ser el president de l'Observatori Fabra, va ser el primer president. Uh-huh. I ell va treballar moltíssim, i en aquest sostre s'han vist moltíssims tipus d'estels. I ell el que volia era traslladar l'astronomia a la gent del poble. I quan va morir, republicà ell, va decidir que la casa la volia cedir a l'Ajuntament de Barcelona, perquè la finalitat és que fos alguna cosa popular. Ja pogués ser, òbviament, d'astronomia, però si no podia ser d'astronomia, que ho gaudís al poble. I al principi aquesta casa era una guarderia pública, o sigui que estava feta doncs, per poder fer-se servir. El que passa que el 2012 aquesta guarderia va tancar. Uh-huh. I l'Ajuntament va decidir que potser es podria enderrocar i, com no, fer edificis. I aquí és on va ser on l'associació de veïns i lluites i pancartes i crides va aconseguir que aquesta casa no s'enderroqués i es construís aquest edifici que tenim al costat, sostenible, entre cometes, perquè tot hem de... Estic suant. Sostenible, entre cometes. I va ser el que va poder fer-se doncs, el que tenim ara, una casa que es conserva únicament les quatre parets i l'escala com a casa pròpia del senyor Solà. Uh-huh. Per tant, volia fer un apunt important d'on som. I aquesta és la pinzellada petitona que porto.
Molt bé, molt interessant. Respecte a la casa, que ara és una cafeteria, uh-huh. El que sí que han fet molt bé és conservar l'exterior, perquè és molt maco, no? L'escala aquesta que té de pujada i trobo maco.
Sí, s'ha mantingut.
La façana també està molt bé.
Exacte, s'ha mantingut la part d'estructura, diguem, de les parets mestra, per dir-ho d'alguna manera. L'interior s'ha adequat, evidentment, a cafeteria, lloc de trobada, punt de trobada, béns, etc. L'escala de davant, que toca al carrer Saragossa, i el jardinet que hi ha darrere, que toca a Via Augusta. Uh-huh. Això sí s'ha mantingut. Uh-huh. I trobo que bueno, és un patrimoni que s'ha de fer constar.
Vale. A mi el que em fa gràcia és que el Putxet i el Ferró s'hagin separat, que bueno, ho entenc, que és molt lògic, no? I que no mantinguin la festa major en les mateixes dates.
Bé, a efectes de districte, si tu pares a mirar, com vam parlar el dissabte passat amb la consellera, l'Alícia és la consellera del Putxet i Ferró.
Sí.
Però sí que és cert que cada barri té la seva festa major i és com Sarrià. Sarrià-Sant Gervasi. Sant Gervasi té la seva festa major. Sarrià té la seva
Sarrià
festa.
Sarrià també, una altra.
Bé, doncs cada associació de veïns munta i desmunta i fa i desfa.
Sí, són barris que es fan com subbarris dintre de
Correcte,
cada barri.
Sí. A nivell de districte està tot com molt clar. Mm-hmm. Però bé, les associacions són les que són. I
sí,
aquí
sí,
no
sí.
Hi ha més.
Està bé. Però si jo crec que és el barri més petit de tota Barcelona.
Gairebé, jo crec.
No hi ha aquell de Horta... que és de, com li diuen, la Clota o alguna cosa així, que està entre Ronda de Dalt i el barri d'Horta i és minúscul. Crec que aquest guanya.
Sí, encara és més petit.
Sí, de fet són com 3 o 4 carrers i una plaça, que és la plaça més petita de Barcelona també, que es diu la plaça del Raïm o alguna cosa així. M'ho estic inventant, però té nom d'una fruita segur i és molt bonic. Molt bonic. Un dia hauríem d'anar de visita i fer una
retransmissió. Farem una excursió a la Clota.
Ah, exacte, en directe.
Ai, vale.
Amb el micro.
Em sembla una bona idea.
Està bé. Doncs fins aquí, si us sembla. Alguna pregunta, alguna cosa? El proper programa portaré més cosetes del Ferro. Jo aniré fent pinzellades.
Mm-hmm. Això està molt bé, ja.
Vale. El fet de que el senyor de la casa d'aquí de Vilaurània fos astrònom,
sí,
ha influït en el centre cívic, em sembla, perquè es fan moltes activitats a Vilaurània relacionades amb l'astronomia, eh que sí?
Correcte, sí.
I hi ha observador a dalt o no?
No ho tinc clar, no ho sé si al Vilaurània hi ha un observatori o no, però no ho tinc clar, però sí que sé que hi ha influència, evidentment. Sí, hi ha molta influència. Això i pel proper programa.
I temes científics també he sentit dir.
També, sí, sí.
Vale, perfecte.
Sí, doncs que crec que en el fons, si ara ho veiés, estaria content.
Sí, sí. Segur, segur que sí. Molt bé. Encara que ens van treure la palmera, que estava dolenta.
Sí, bueno, però ja posaran una altra, no?
Sí, se suposa.
Que és optimista, aquí.
Sí, sí. Molt aquí bé. Les coses van lentes, però ja passarà.
Molt bé, doncs seguim. Seguim amb... Caravana de Letras. Más que libros en Radio Ferró. Bueno, y como hemos comentado antes, iniciamos sección nueva, que es Caravana de Letras, y lo iniciamos con una entrevista a Xavi Domínguez, escritor. Y bueno, es mi primera entrevista, no sé cómo va a salir, pero bueno, espero el apoyo de todos y a ver qué sale. Bueno, Xavi, tú eres escritor, has publicado...
He publicado una novela, una obra de teatro, pero tengo muchas más obras pendientes de sacar a la luz y proyectos que, bueno, espero que pronto se puedan encarrilar.
Perfecto. ¿Y cortos también? ¿He leído algo?
Sí, dos cortometrajes, un largometraje, pero sí, el mundo editorial es complicado, el cinematográfico todavía es más.
Aún más. Sí. Wow. Bueno, perfecto. Y tengo curiosidad, ¿desde cuándo escribes?
Bueno, yo estuve ya influenciado desde pequeño, siempre rodeado de libros, de enciclopedias. Mi hermano escribía los textos para el colegio. Lo hacía muy bien, me gustaba todo lo que él leía.
Las redacciones de tu
hermano. Las redacciones, exactamente. Ajá. Y ya con 7 años ya hacía mis historias de piratas. Yo me acuerdo que eran de piratas y de gánster las primeras. Y a los 20 o 21 yo tuve un periodo largo de... Me gustaba dibujar, pero al final me decanté por escribir. A los 20 o 21 decidí escribir una obra de teatro porque me gustaba una chica que hacía teatro amateur. Ajá. Y pensé que una de las maneras de llegar hacia ella era escribiéndole una obra.
Una obra.
Eso fue lo primero que, digamos, que tenía una intención, entre comillas, profesional. A partir de ahí, pues bueno, con periodos de secano, por decirlo así, por temas laborales, pero ya estuve escribiendo pues hasta ahora y desde el 2013 más, porque el negocio que teníamos en la familia se terminó, entonces el tiempo libre sí que te permite ser más prolífico.
Evidentemente, contra más tiempo libre, más puedes escribir.
Sí, y más que tiempo libre, porque a veces piensas en una jornada de 8 horas, siempre una hora, 2 horas puedes tener para escribir, pero es tener la mente clara, tener esas 2 horas donde nadie te moleste, donde existe un espacio ordenado, donde no haya ruidos. Ahora, por ejemplo, que tenemos las fiestas de la Merced, yo vivo en Ciutat Vella, sería complicado escribir.
Claro.
Al menos para mí, yo necesito un espacio que esté todo perfecto.
Con mucho silencio,
exacto,
mucha tranquilidad, curioso. Volviendo un poquito a los inicios, a esa obra de teatro, ¿esa obra de teatro se llegó a representar? ¿Se puede...?
No, esa obra de teatro yo al final llegué a... No, incluso ni siquiera llegué a dársela a la chica,
oh,
porque era como un amor platónico. Nosotros nos conocíamos, pero no, digamos, de lejos, ¿no?
Uh-huh.
Y fue curioso porque a medida que la fui conociendo en persona me fui desencantando.
¡Oh! ¡Qué pena!
Y un día tuvimos una llamada de teléfono cuando los móviles no... costaba mucho conseguir un móvil.
Uh-huh.
Y ella fue muy correcta, pero me di cuenta de que fue colgar el teléfono y ese amor ya se había acabado, ¿no?
Oh.
Estaba metida en el mundo artístico y uh-huh. si bien ella en ese momento tocaba más el tema discográfico, pero tenía contacto, sí que me podría haber echado un lazo. Y ahí, bueno, se acabó.
Se acabó el amor.
Y ni siquiera llegué a entregarle la
obra.
La obra, ¿no?
O sea, que esta obra no se ha representado nunca.
No, luego al cabo de unos años la reescribí, cambié algunos detalles y, bueno, la actualicé un poco.
Ajá. O sea, que es una obra que está disponible para que se pueda representar.
Sí, sí, sí. Es una de las cinco que tengo para poder llevar a unos escenarios. Sí.
Guay.
Tres en castellano y dos en catalán. Esta era en catalán.
Ajá. Ah, muy bien. Perfecto. Y tal como has apuntado un poquito antes, tú necesitas un ambiente de trabajo de mucha calma, tranquilidad, silencio.
Sí, sobre todo mucho orden en lo que es la mesa de trabajo, que es lo que yo no consigo.
¿Ah?
Porque tengo notas, a veces nota puede ser detrás de un ticket de un supermercado, porque uh-huh. te viene o te acuerdas de algo, de un detalle y lo escribes ahí. Entonces están libros abiertos, enciclopedias, todo tipo de hojas, y es ese desorden que digo, he de ordenarlo, pero si lo ordenas, luego tampoco encuentras las cosas, porque las tienes como los naipes, que hacen los magos, que hacen un arco con los naipes, pues un poco es así. Entonces, es complicado. Entonces, lo que hago cuando ya realmente ya es imperioso tirar adelante con algo, me voy a la biblioteca. El último día tuve mala suerte porque entre que no había aire acondicionado y había una sesión de zarzuela para gente mayor...
tampoco conseguiste la paz que necesitabas.
La verdad es que duré poco, pero bueno, sí que avancé algo.
Ajá, bueno, muy bien. ¿Qué acostumbras a escribir más? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche?
Soy más nocturno.
Más nocturno, animal nocturno.
Es curioso porque yo recuerdo mi primera novela, empezaba a escribir después de comer.
¿Mm?
La segunda empezaba a escribir sobre las 6, las 7 de la tarde. Y la última, que bueno, estoy con muchas ganas de que salga a la luz, que es una novela negra, empezaba a las 12. Lo he ido... Se ha ido retrasando. Soy un gran procrastinador, voy a dejar esto para más tarde o un momento, no, si quiero escuchar un par de canciones, no, si ahora, antes voy al baño, ahora voy a la cocina,
uh-huh.
y al final llega y dices, es que en media hora he escrito una línea, pero eso viene dado pues por el tema del desorden y sobre todo tener muchas ideas en la cabeza.
Yeah.
A veces hace falta algo tan sencillo como coger una hoja y como cuando haces la lista de la compra. Si tú vas al supermercado y vas a la lista de la compra, sí, te arriesgas a que te falte el perejil o el laurel.
Uh-huh.
Aquí sucede lo mismo. Al final son 10 minutos. Por eso 10 minutos de decir, me centro, hago un orden y a partir de aquí es mucho más sencillo escribir.
Porque la inspiración llega en cualquier momento y en cualquier lugar.
Sí, la inspiración, en mi caso, no hay problema. Puede ser incluso durmiendo, en una cena o saliendo a tomar una copa. El mundo nocturno para mí es muy sabroso. Está lleno de personajes histriónicos. Y la verdad es que simplemente es observar. Eso, la gente dice, es que yo no tengo imaginación. Yo suelo responder, cuidado con eso, porque lo de la imaginación está muy sobrevalorado. En realidad, no es que imagines, tú simplemente lo que recurres a cosas que tú has visto, que tú has vivido. Simplemente es el observador. Tú uh-huh. te sientas en un banco en la calle, en un sitio donde haya un tránsito de gente, y seguro que sacas un peinado extravagante, una persona que lleva un vestuario pues que no combina, una forma de andar.
Uh-huh.
Hay muchos detalles. Uh-huh. Simplemente hay que ser un poquito sensorial.
O veces observador.
Los aromas. Uh-huh. Sobre todo las personas que hablan de viajes. El aroma de esta ciudad, ¿no? Uh-huh. El aroma de Estambul, el aroma de Oriente, el aroma de las especies, todo eso... Ya te abre para que pueda empezar una historia. Puede ser un relato corto, puede ser una novela, ya depende de los elementos, de las tramas que tú le quieras poner.
Uh-huh.
pero simplemente ya estar abierto y observar, eso es vital.
Claro, perfecto. ¿Estás especializado un poco en novela de misterio y de intriga?
Sí, sí, es lo que más
lo me que
llama
más te gusta.
Sí.
Vale. ¿Qué otro género te gustaría experimentar?
Bueno, en realidad casi yo creo que los he tocado todos menos un ensayo que sí que tengo alguna idea de para escribir algo sobre cómo reacciona actualmente la gente o algún tipo de gente. Uh-huh. Y bueno, un ensayo y una biografía, eso sería lo que me quedaría. También tengo ganas de, ya he escrito algo, de hacer un recopilatorio de monólogos, el monólogo que está triunfando. Claro, triunfa el monólogo, pero con el actor.
Claro.
Que la mayoría de las veces, sobre todo cuando son personajes famosos, ellos ponen la interpretación, pero el guión lo ha escrito otra persona. Aquí sería, bueno, al revés. Yo pongo el monólogo y ya quien tenga el talento para interpretarlo, pues adelante. Casi de todo. He escrito y cuentos para niños, cuentos para adultos, relatos eróticos también, que en mis inicios pues gané algún premio así muy, muy local. Bueno, es una temática que da para hacer uso de metáforas y es curioso porque cuando yo escribía este tipo de relatos, cuando participaba en nuestros concursos, no existía la sonrisa vertical, era un concurso que ya había dejado de existir y luego en el 2010, 2011 apareció Sombras de Grey, que ha sido un boom y ha revitalizado este género.
Cierto. Hablando de novelas, la que tienes publicada y que estás promocionando bastante es Venid Pluvia.
Sí, Venid Pluvia.
Que precisamente hoy también nos ayuda porque el día pues está lluvioso.
Yo creo que nos hemos puesto de acuerdo para
Porque si no tengo mal entendido, son tres personajes que les encantan los fenómenos meteorológicos.
Sí, ellos.
Y a través de aquí pues salen ya unas intrigas y unos misterios.
Exactamente, ellos gozan con la lluvia. Hay uno que, digamos, que tendría un perfil romántico. El otro científico, el chico más joven, utiliza las tormentas para medir. Tiene un pluviómetro, un medidor de la humedad, diversos artilugios. Y luego estaría el personaje principal, el señor Washington, que es un hombre místico. Él abre las ventanas y deja que el aire entre en la casa. Y él lo comenta en algún momento, esto es como un palco de una ópera. Y goza de las luces, de los ruidos. Es totalmente sensorial. Cierto que una noche con una tormenta muy dura, este personaje que en algún momento determinado tiene flashes del pasado con los rayos, ve algo, cree que ve algo y a partir de aquí empiezan a indagar qué es lo que
hace. Y ahí empieza el misterio de la novela.
Pero las tormentas sí que son un personaje más, en realidad son el eje. Es todo viene dado por ese punto misterioso que tienen de si realmente las tormentas afectan o cómo afectan. Sí, sabemos que despende mucha energía.
Claro.
Había gente que apuntaba que el argón podía proporcionar algún tipo de efecto en las personas. Entonces, bueno, es algo que se ha tocado mucho en la novela gótica, en Lovecraft, Allan Poe, y me atraía muchísimo, ¿no? Y bueno, yo tenía algunas visiones, ¿no? Los balcones modernistas que hay en Barcelona, estas calles estrechas de mi barrio, yo me imaginaba paseando por estas calles de madrugada, los goterones repicando, todo eso me llegaba y al final pues me puse a hilarlo y sí, vi que se leía temario.
Ajá, perfecto. ¿Y esta novela llega a las librerías después de batallar mucho con editoriales? ¿Cómo fue un poquito?
Sí, eso fue, mira, fue curioso porque fueron 9 meses, fue un parto. Desde que yo doy por terminada la novela y empiezo ya a contactar, hasta que recibo una respuesta positiva. A ver, respuestas ya había recibido algunas, pero en el mundo editorial se ha aposentado lo que es la autoedición o coedición, que es que tú pagues o la mitad del gasto de esa edición o la totalidad. Y había recibido en ese aspecto algunas proposiciones, pero bueno, yo siempre he dicho, yo no soy un empresario, yo me dedico a escribir, creo que cada uno tiene que hacer su función. Una cosa es colaborar con la editorial, es evidente, sí, para la confección de la portada, la contraportada, a la hora de hacer promoción, y la otra es que yo haga de... Bueno, vaya con mi carrito, librería por librería, eso ya no forma parte de mí. La editorial ha de tener los mecanismos suficientes como para hacer una promoción, para que tenga su marketing y llegue ese libro, uh-huh, llegue a... Bueno, la gente sepa que realmente está...
Que existe el libro y que se puede, sí, lo puede comprar, leer y disfrutarlo.
Sí, porque el tema de la autoedición y coedición, que me parece muy bien, creo que hay que diferenciarla. La gente que escribe un libro porque le ha apetecido hacer un homenaje a un familiar suyo, un, uh-huh, abuelo, o le gustó muchísimo un viaje y quiere tener un recuerdo, esta es una fórmula perfecta. El que realmente tiene ansias profesionales, aunque te digan que muchos autores reconocidos empezaron autopublicándose, es una manera de que tú haces un dinero y acumules muchos libros en tu casa.
Yeah.
Realmente luego la distribución, que es la clave. La clave está en la distribución. Será complicada.
¿Qué consejo darías a las editoriales para que los escritores pudieran tener más posibilidades?
A ver, ellos buscan el negocio. Entonces, lo que tendría que primar es la calidad del texto.
Uh-huh.
Porque es un poco desalentador recibir, me había pasado dos o tres veces, recibir una contestación positiva, pero que te digan, no, es que usted no es un autor reconocido. El departamento literario nos da el visto bueno, pero el comercial no. O editoriales que te están pidiendo tus redes sociales para ver. No es lo mismo una persona con 5.000 seguidores en Instagram que,
claro,
con 50. Al final sería eso. Lo que ahora manda es la popularidad que tú tengas en redes sociales, porque ellos saben que eso conlleva una serie de ventas aseguradas.
Uh-huh.
Pero eso habla muy mal de ellos. Porque si tú eres una grandísima editorial... Eso no sé si ahora sigue pasando, pero antes tú sabías que determinadas editoriales la gente compraba el libro porque...
Por la editorial.
Sí, tenía una... Era un seguro. Mm. Como tú puedes comprar un producto en un supermercado porque sabes que esa marca de tomate o esa marca de arroz te da una garantía.
Uh-huh.
Y eso se está perdiendo. Es una lástima. Y cierra las puertas, pues bueno, pues creo que a muchos escritores. Hay gente con muchísimo nivel. Pasa en otros campos, ¿eh?
Sí,
pasa, no sé, a nivel pintor. Ves chicos pintando en la calle con ceras y hacen unas auténticas obras de arte. Y dices, ¿esta persona cómo es que no tiene una galería que apueste por él? O pasa con bandas de música.
También.
Antes en Plaza Cataluña había unas bandas de rock fantásticas. Y en cambio, pues no tienen esa oportunidad en una discográfica.
¿Quizás tendrían que cambiar las políticas de cultura de este país?
No sé si es eso. Yo creo que uno de los problemas es que siempre que vamos a ser objeto de valoración, es todo muy personal. ¿Cuántos personajes famosos, actores, cantantes han recibieron un no? Montserrat Caballé lo decía, su profesora, no, dedíquese a otra cosa. Entonces, porque es algo muy, muy personal. Entonces, claro, si te dicen 100 personas que tú no vales para cantar, realmente es que no vales para cantar.
Claro.
Pero si te dice una, pues hay muchos conceptos. ¿No? Bueno, en realidad, si viendo los concursos que yo he participado, viendo los ganadores, en concursos de microrelatos, que igual hay 1.000 participantes, puede haber muchos textos que ganen. ¿Cuál es el criterio para ganar? Pues porque buscan algo muy concreto. No quiero decir que eso sea mejor, simplemente que buscaban pues, no sé, que sea un texto que tenga pues una connotación social. Pues resulta que el ganador, pues sí, ha escrito algo en esa línea, pero no quiero decir que sea mejor.
Uh-huh.
Entonces,
correcto.
Todo esto es muy personal y siempre habrá injusticias, ¿eh? Pasa también en los deportes, en los saltos de trampolín, en gimnasia rítmica, dando por sentado que
bueno, en todas las profesiones, ¿no?
Sí,
básicamente.
Dando por sentado que exista una limpieza, ¿no? Que en concursos a veces pues sí que hay un poco de duda en cuanto a los premiados, ¿no? Es algo que también juega en nuestra contra, ¿no? No hace mucho una escritora me comentaba que después de sacar su primer libro, que había tenido bastante éxito, la editorial le comentó, ahora no porque sería muy reciente, pero dentro de poco vas a ganar un premio, ¿no? Ella se quedó así como parada. Luego, al final, eso no se llevó a cabo, pero claro, ya era una propuesta que estaba encima de la mesa.
Claro.
Eso no, eso no ayuda.
No, para nada, para nada. ¿Qué nuevos proyectos tienes sobre esa mesa desordenada?
Bueno, ahora hay uno en el que llevo 6 capítulos, que es una historia de aventuras un poco al estilo Verne. Verne sería uno de mis autores de referencia. Ajá. Donde se mezclan aventuras subacuáticas y un tema de robos de obras de arte. Y la idea es que el lector pueda escoger cómo empezar a leer el libro, sino por un lado o por el otro. Uh-huh. Y entonces habrá cosas que si tú te estás leyendo el apartado mar, hay dos apartados, mar y arte, uh-huh. Pues hay cosas que tú no leerás, ¿eh? Entonces hay un tercer apartado que es cuando se unen los dos caminos. Entonces, bueno, es hacerlo un poquito diferente. Siempre intento innovar y no caer en repetir tramas. Eso es habitual, ¿no? Todos tenemos pues algún deje, algo que...
Sí, o sea, siempre lees unas novelas de un escritor y siempre encuentras su huella, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, una cosa es que tú tengas un estilo o toques un género, y la otra es que más o menos sea casi todo... que sea una estructura que se va repitiendo. Uh-huh. Entonces, bueno, me pareció que podía ser interesante y digo, vamos a utilizar esto.
Muy bien. Aparte de Verne, ¿qué otros más escritores tienes como favoritos?
Me llegó mucho de pequeño Miguel Delibes. ¿Mm? Miguel Delibes, que es una escritura muy llana, muy rica, muy... Me caló. Luego Eduardo Mendoza también sería otro referente. Stephen King tiene novelas muy buenas. Otras muy extensas, a veces te pierdes porque es un hombre muy onírico, muy fantasioso. En realidad, al principio sí que estaba yo muy centrado en lo que era novela negra, Patricia Highsmith, Agatha Christie, novela de misterio, pero luego llegó un momento que yo quería desengrasarme. Recuerdo que me leí A través del espejo, que es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, me encantó. Y yo necesitaba eso, ¿no? Empezar a leer algo más que novela negra. También de la editorial Tusquets, un recopilatorio de los guiones radiofónicos de los hermanos Marx. También me gustó mucho, aunque es cierto que debido a las traducciones había algunos gags, algunos chistes que se perdían porque eran juegos de palabras en inglés. Pero sí, era como estar viendo una de sus películas, ¿eh? Está realmente muy enriquecedor.
Muy bien, genial. Vamos un poquito justas de tiempo, pero si queréis hacer alguna pregunta o aportación.
Bueno, yo quería decirte que te acabas de ganar otra fan, porque realmente el género que tocas y todo lo que estás explicando me encanta. Y ellas saben, Julio Verne, bueno, en fin,
sí.
Tengo ahí algo. Y tengo una curiosidad, y es que a mí yo no puedo llegar a entender cómo conseguís escribir una novela, un relato o algo así, teniendo inputs de diferentes sitios. Es decir, yo me puedo sentar a ver en un banco, como has comentado antes, con tránsito de gente, pero claro, a mí me llegan 50 inputs. ¿Cómo construyo ahí? O sea, para mí, considero que un escritor tiene una mente muy prodigiosa. O sea, realmente montar de eso una historia y que sea innovadora y que a la vez consigas que tenga un sentido, esto no lo hace cualquiera.
Bueno, al fin y al cabo, es una cuestión de orden, otra vez se repite. Esos inputs que dices tú que te llegan, tú tomas nota de ellos y se acumulan con ideas que hace como 10 años que tienes. Entonces es cuestión de ponerlo todo encima de la mesa, de sacar lo que hay. Y a veces hay personajes que yo los tengo creados, pero no me encajan en ninguna historia. Muchísimos. Pero son ricos porque tienen particularidades que los hacen especiales. Es cuestión de algo que te llama mucho la atención. Eso lo decía Hergé, el creador de Tintín, y Agatha Christie también, que a veces ellos no tenían una historia, lo que tenían era un paisaje, un escenario. Hergé, en su último álbum que no pudo crear porque ya murió, tenía un aeropuerto. Él decía que era un punto de encuentro de muchas culturas, mucho tránsito de personas, desde los enamorados al traficante, al señor que tiene mucha prisa porque pierde el avión. Entonces, eso era rico, pero en sí no tenía una historia. A veces pasa. que tienes, a mí me llamaba mucho la atención la idea de una persona estar contemplando una tormenta detrás de una ventana en uno de estos balcones modernistas, pero me faltaba la historia, ¿no? Y un día hablando con una amiga por el Born, y me comenta el argón, oye, ¿sabes tú que el argón, que hay gente que dice que le produce algún efecto? Y ya empiezo, el engranaje empieza a dar vueltas, y al final es como hacer pan, si amasas más o hacer un chocolate, cuanto más vueltas le das, pues al final te sale un bombón. Cuanto más trabajadas sean las ideas, mejor sale. Lo que sí es verdad que muchas de ellas, pues como los músicos, que tienen canciones pero no lo encajan en un disco en concreto. Hay muchas ideas que quedan. Yo tengo ideas, personajes, escenarios, pero aquello, dices, bueno, de momento no puedo darlo salida, no le puedo dar salida. Además, pasa una cosa, en una novela, generalmente si es una novela larga, existirán varias tramas. O sea, con una sola trama te puedes ir a, no sé, un relato de 30 páginas quizás, ¿eh? No ser que seas alguien que se extienda con los autores rusos, que se extienden a las descripciones de los personajes, de la levita, de la nariz, te hacen 5 páginas de cómo es la nariz, ¿no? Pero sí, necesitas diversas tramas, que hay veces que salen por casualidad y dices, sí, atan. Otras veces dices, no, esto aquí no hay manera que yo lo pueda aquí suturar. Y queda esa idea que puede ser original, puede ser interesante, queda para otra historia, que puede ser un cuento, puede ser un relato corto, depende de cómo lo trabajes. Pero es lo que te digo, la imaginación al final está un poco en entredicho, ¿eh? Imaginación, a ver, Verne sí, que Verne fue un visionario, sí. Pero como Verne hay poquitos. Mm. Fue un prodigio. Mm.
Aina, tú querías preguntar también.
Yo tenía varias preguntas, una de ellas es parecida a la de Kima, así que no me voy a repetir, pero también tengo mucha curiosidad sobre el proceso de escritura de un libro. Me sorprende que puedas crear una historia de 200 páginas de la nada y con una, no sé, con personajes tan complejos, y todo esto siempre me ha llamado la atención, y bueno, un poco lo acabas de contestar. Pero otra pregunta que tenía es si has seguido algún curso de escritura o cómo has ido desarrollando... Si tu carrera profesional como escritor, si tienes algún mentor o personas a tu alrededor que te ayudan, que te dan un consejo.
No, eso hubiera sido muy interesante, el mentor, porque esto sí que abre puertas. Hay muchos talleres de escritura, y para mí, la gente que me pregunta, yo quiero escribir, talleres de narrativa. Lo mejor que tú puedes hacer para escribir es escribir, ¿no? Lo de los talleres, al fin y al cabo, claro, yo te puedo dar una serie de consejos, pero entonces estarás escribiendo como yo. O te puedo dar pues algún truco. Por ejemplo, os voy a dar uno, el truco de los 7 sustantivos. Hay gente que le falta imaginación a la hora de escribir y que coge, escribe una línea, un párrafo, coge un diccionario y sustituye cada sustantivo, cada palabra, cuenta 7, esa palabra piedra, la busca en el diccionario y cuenta 7, entonces le sale otra palabra. A partir de ahí se crean unas metáforas que son, bueno, como una obra de orfebrería, muy complejas. Recuerdo que en uno de los grupos que estaba hace años había un chico que escribía de una forma que nadie le entendía hasta que le cazamos el truco, que era el truco de los 7 sustantivos, ¿no? Que decía, metáforas tan inconexas. Claro. Que, bueno, tenía un resultado curioso.
Interesante, sí.
Al final es escribir, pero cosas muy cortitas. Uh-huh. Y ir subiendo el grado de complicación. Y también leer. Claro. Leer, ves que hay gente que escribe pues, con frases muy cortas. Yo, por ejemplo, uno de mis errores al principio, que escribía con frases subordinadas que no terminaban nunca. Entonces, has de buscar, y sobre todo, cada personaje ha de tener su forma de escribir. Puede ser que el tendero no va a ser muy culto a la hora de expresarse, el científico, hablamos de un científico, pues sí que utiliza pues cultismos, el señor Washington, que sale en mi novela, pues es un poco pomposo, y Benit Pluvia es una frase que él dice, es una frase en latín. Hay que jugar con los ritmos a la hora de expresarse, va muy bien para los personajes. Eso sí que es interesante manejarlo. Mm-hmm. Pero lo mejor para escribir es practicar, al final un poco como todo, y que te guste. Si te gusta y practicas, te acaban saliendo cosas, segurísimo.
Sí, yo tengo entendido que lo mejor para aprender a ser escritor es escribir cada día, escribir mucho, y leer también mucho. Sí. Leer y ver cómo escriben los demás.
Y tú mismo te vas puliendo. Mm. Los consejos van bien, evidentemente, pero al final, si acabas basándote en talleres, puedes acabar siendo como un guionista. Los guionistas escriben, pues ellos tienen una guía. Si te fijas en las series, muchas series, tú sabes perfectamente que ya a partir del minuto 30, ahora es cuando estos personajes se enamoran, o es cuando... Porque hay una línea marcada, ¿no? Lo que nos dicen de pequeños. Presentación, nudo y desenlace. Uh-huh. Es interesante cambiar ese orden, porque si yo empiezo con el desenlace, con un flashback, ya sí. Estás, ya el lector...
Ya
si el lector, si la primera línea que tú estás leyendo es suena un disparo, wow, ya estás interesado. Luego ya vendrá la descripción farragosa de la casa o del señor, tal. Pero eso va muy bien si sabes jugar con ello, claro. Porque si luego ya lo que escribes no tiene ningún interés o está mal escrito... Pero eso es muy de cine, que yo eso lo aprendí yo escribiendo los guiones de cine. Y viendo mucho cine. El que puedes invertir los órdenes y introducir flashbacks para que, en este caso, el lector le das una información, pero no sabe de dónde viene. Entonces va a estar, ¿cómo? ¿Por qué nada? ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha matado? ¿Por qué ha sucedido esto? Eso es algo que bueno, que suelo usar, tampoco sin abusar, porque entonces uh-huh. Si no, el lector va a pensar que siempre es lo mismo. Bueno. Hay que introducir algún cambio.
Tenemos que dar por terminada la entrevista. Se está haciendo muy interesante, pero nos estamos comiendo sí. El tiempo del programa. Yo os invito a que busquéis el blog de Xavi, que es xavi-medio-domínguez-medio... Relatos.
Mochelo.es.
Ahí encontraréis un montón de cuentos, de relatos y también las novelas que ha publicado. Y bueno, que muchísimas gracias por haber venido.
A vosotras.
Y nada, seguimos.
Muchísimas gracias, porque realmente ha sido muy interesante.
Quin silenci, no?
Doncs sí, la veritat és que sí.
No trobes de faltar alguna cosa?
Alguna cosa, però no sé exactament què.
La música, potser?
Ah, era això.
La música. Si tens un grup de música...
O ets solista.
I vols sortir a la ràdio, envia'ns la teva maqueta. Però on? Tenim un e-mail?
Sí, sí, tenim un e-mail. Vinga, va, us deixo un parell de segons per agafar paper i llapis. Preparats? ferro.malescompanyies@gmail.com.
Com?
Tornem-hi. ferro.malescompanyies@gmail.com. Ara sí?
Ara sí.
Molt bé. Doncs vinga, animeu-vos i envieu les vostres maquetes.
Oh,
Ho sento. Són coses que passen amb el directe, no passa res, Quima.
Ara donem pas a la secció de l'Aina, el Planeta B, que, ens, com hem comentat abans, ens parlarà dels boscos.
Sí, senyora. Avui us parlaré, després de la temporada d'incendis de l'estiu, dels boscos i de la prevenció d'incendis. Però abans de començar, m'agradaria recordar que ahir va començar la Setmana Mundial pel Clima, que s'allargarà fins al dia 27. I que està organitzada per un moviment mundial format per organitzacions no governamentals i que està completament descentralitzat i s'organitza en xarxa. I el que busquen és el que ja fa setmanes que mencionem en aquest mateix programa, no? És pressionar els governs d'arreu del món perquè duguin a terme i implementin polítiques eficaces de debò contra el canvi climàtic. Es van dur a terme diverses manifestacions d'ahir arreu del món, no sé si ho veu veure per les notícies.
No.
Sí? Van començar a Austràlia amb estudiants i professors i altres col·lectius que han decidit unir-se al moviment i es van estendre després a sud-est asiàtic, illes del Pacífic que estan especialment afectades per la crisi climàtica. Després van seguir a Europa, a Bèlgica, França, Regne Unit van tenir una importància especial i van acabar a Estats Units. A nivell de l'estat espanyol, la setmana vinent serà el dia més important, diguem-ne, el divendres 27, que és quan es durà a terme la vaga mundial pel clima, on s'espera que una vegada més col·lectius relacionats amb el món de l'educació estiguin en vaga, no?, per manifestar-se per aquesta qüestió. En fi, i passant una mica ara sí al tema dels boscos, he trobat que era un tema interessant i a més és curtet i com avui tenim una secció més curta del que és habitual, doncs bé, per això l'he escollit, perquè que he vist que jo mateixa i que en general la societat potser desconeix una mica com funciona el tema dels incendis, sabem que són dolents i ja, però no sabem ni qui els causen, ni com es poden prevenir, ni entenem tan sols si són bons o no són bons i què està passant, què signifiquen els incendis forestals, no? En països del Mediterrani on són tan habituals, doncs potser he trobat interessant parlar-ne una mica i afegir una mica de llum sobre el tema. En fi, començo amb unes dades, com faig jo sempre.
Molt bé.
Començarem amb el nombre d'hectàrees cremades, com si fos això un marcador, l'any 2019 a diverses parts del món. Comencem amb la més recent, els incendis de l'Amazones. Amb el que va d'any, segons l'Institut Nacional d'Investigacions Especials de Brasil, l'INPE, aquest agost es van cremar 2,5 milions d'hectàrees a l'Amazones.
Wow.
A Rússia portem 15,8 milions d'hectàrees cremades el 2019. Tot i que s'estima que l'àrea de foc afectada actualment és de 1,3 milions d'hectàrees. A Alaska es calcula que hi ha 2,5 milions d'hectàrees cremades, tot i que són molt comuns a Alaska, ja en parlarem després d'això. El que ha canviat no és tant les hectàrees cremades, sinó el tipus i la virulència dels incendis. A Àfrica hi ha més de 10.000 incendis actius, perdoneu, com a països, per exemple, com a Congo i Angola, tot i que només un 10% acaben passant a estar fora de control, perquè al final el que passa a aquests països d'Àfrica és que encara s'utilitzen com a tècniques d'agricultura molt primitiva, doncs, per controlar els camps de pastures o les zones agrícoles. Llavors no passa sovint, però a vegades aquestes cremes controlades es descontrolen i donen lloc a incendis també molt virulents. a Europa i a la zona mediterrània. Es calcula que cada any es cremen una mitja de 500.000 hectàrees, 350.000 de les quals tenen lloc a la zona dels països mediterranis, i a Espanya, en concret, si no m'equivoco amb les dades que he buscat i rebuscat per tot arreu, portem, pel que va, en el que va d'any, 77.000 hectàrees de superfície forestal afectada.
Jo m'he perdut amb tantes dades...
Però són moltes hectàrees.
Sí, no? Jo crec que una ja és massa, no? Llavors, què està passant perquè cremi tants boscos?
Doncs és una bona pregunta. De fet, si tu parles en general, sigui quin sigui el país, els motius són els mateixos, més o menys, tot i que sempre hi ha algunes raons específiques per cada zona. El que està passant és que les temporades d'incendis, no? La temporada seca cada vegada s'allarga més, sigui on sigui. En el cas en general també hi ha una molt mala gestió dels boscos. Jo volia parlar més concretament de la zona que ens correspon a nosaltres, no? Que seria la conca mediterrània. Bàsicament pel despoblament de les zones rurals i perquè s'ha abandonat l'activitat primària agrícola i la gent ha migrat a les ciutats. Totes aquestes zones rurals han estat abandonades i d'aquí han sortit boscos. Pensa que fa 40 anys hi havia un 35% de la superfície que estava ocupada per boscos i ara és un 60%. Però aquesta superfície ha crescut de manera descontrolada i no hi ha inversió ni hi ha...
I són boscos descuidats,
potser? Descuidadíssims, que també pel tipus de vegetació del Mediterrani i per la temperatura que tenim i el clima que tenim, acostumen a formar-se, a créixer en forma de sotabosc i vegetació que és bàsicament pur combustible i quan arriba l'estiu es reuneixen les condicions perfectes perquè això cremi a calor, humitat i combustible.
Però un matoll sec... Per si sol, crema?
Jo crec que hi ha una presència... perdoneu-me.
Sí, no,
hi ha una presència molt dolenta que és la dels piròmens, que han proliferat, és un tipus de malaltia, de perversió. Aviam, després estan els interessos, ja no macrointeressos que pot haver-hi al Brasil, però sí, molta gent que li interessa que cremi una part d'un bosc per
construir, per exemple.
Sí. Correcte, sí, de fet.
I després els piròmens, o sigui, hi ha una avalanxa de piròmens?
El que més conec és a Espanya la majoria d'incendis importants són provocats.
Sí, correcte. De fet, sí, aquesta informació que acabes de donar l'he trobada jo també, l'he extreta de la pàgina web de l'organització de la ONG WWF, no sé si la coneixeu,
sí.
En un informe que van publicar no fa gaire, comentaven que efectivament la mitja d'incendis provocats a la regió europea, a la zona de la Unió Europea, és d'un 26%, mentre que a Espanya aquesta quantitat augmenta un 55%, per tant, més de la meitat. I més que una qüestió de piròmens o no piròmens, que de fet sí és la paraula d'una persona que provoca un incendi, però moltes vegades ho relacionem amb una símptomes d'un, ja ho diré algun dia, d'un síndrome, d'una malaltia, no? Moltes vegades es deu a conflictes amb l'administració, per traves administratives, de persones, per exemple, que no cobren les subvencions o per la limitació dels usos d'espais protegits, disputes entre veïns... O sigui, moltes vegades són conflictes socials i polítics que desconeixem completament i que estan a l'arrel del conflicte, no, del problema d'aquests incendis.
Vale, o sigui que és gent enfadada.
Podríem dir-ho així. Evidentment, ostres, també està el tema de l'especulació immobiliària, que tots coneixem,
sí.
El tema de la Ley de Montes, etcètera, no? També hi ha una altra qüestió molt interessant i és que durant la dècada dels 60 i els 70 es van dur a terme campanyes de repoblament dels boscos amb espècies que creixien de manera molt ràpida perquè el que s'intentava era guanyar massa forestal. Però què passa? Que, com he dit abans, com aquestes zones de boscos, a part de que entre l'abandonament per l'agricultura i aquest repoblament que es va produir no s'han cuidat, més el fet de que molts d'aquests incendis són provocats, també... perquè moltes zones forestals d'Espanya en realitat també estan urbanitzades i hi ha molta gent vivint al costat. Llavors tot això són com elements que augmenten el risc d'incendis, no? Perquè en el fons és un gran polvorí que no està controlat i no està gestionat de cap manera i tenint en compte la zona en la que vivim i el clima en el que vivim és molt perillós.
Vale. I què podem fer per canviar això?
D'entrada, escoltar els experts.
Vale.
M'ha semblat molt interessant un article que he llegit en què un professor, ara no me'n recordo del seu nom, comencem malament, d'universitat, un catedràtic, comentava que tenim tendència a mirar els boscos des de la ciutat, que els entenem des de la ciutat, perquè la consciència ecològica ha augmentat en els últims anys, tenim tendència a pensar que els boscos són sagrats i no es poden tocar, però que això és una visió equivocada. El que realment s'ha de fer és una bona política forestal, no? Llavors, efectivament, hi ha enginyers de foc, hi ha enginyers agrònoms, hi ha milers de persones que treballen i estudien això a diari, que ens poden dir exactament com es pot gestionar un bosc sense destruir la biodiversitat, sense destruir els boscos mateixos, no? Doncs per no fer-los desaparèixer després en incendis, no? I com es fa això, per exemple? Doncs netejant els camins, desbrossant els camins que ara han desaparegut, els que s'utilitzaven antigament pels pagesos, perquè en cas que hi hagi un incendi els bombers hi puguin accedir de manera més ràpida, fer un manteniment del sotabosc, evidentment, per evitar que hi creixi la malesa i la brutícia, després, per exemple, construir o intentar que hi hagi paisatges més heterogenis, per exemple, també portar cabres, encara que sembli una tonteria,
sí, no, jo ho
però
he
animals
sentit,
de pastures,
sí.
No? Que és una manera molt econòmica d'aconseguir, doncs, netejar aquest sotabosc sense l'ajuda humana i deixar-los pastant tot l'any pels boscos, no? I bé, en fi, coses d'aquestes que...
Vale. Hi ha molts grups, llavors, de gent que està actuant contra aquests incendis, ajudant que el bosc estigui net...
No hi ha prou investió de les administracions espanyoles, no. De fet,
I grups de voluntaris, que l'altre dia vas explicar lo de les neteges de les platges.
Sí.
Possiblement també hi hagin de grups de neteja dels boscos.
Una cosa és treure la brossa dels boscos, que sí que ho fa de molta gent, i a nivell personal, organitzat, individual, sí. Doncs si vas d'excursió recolls una ampolla de plàstic, i una altra cosa és netejar el sotabosc, que és una feina increïble. Porta hores, i a més, després d'aquelles branquillons, aquells arbres que tu has recollit, s'han de deixar algun lloc, no els pots deixar al bosc, perquè si no segueixes deixant el combustible allà.
Clar.
Necessites materials, necessites infraestructures...
Això és brossa orgànica, no?
Correcte, sí, sí. Però no sé si us heu fixat que moltes vegades, almenys jo que he viscut durant molts anys a zones boscoses, al parc de Collserola, es fa una bona feina de netejar de sotabosc, a vegades arriba una mica tard i a vegades sabem també que no hi ha diners perquè es faci, però també és cert que sovint es deixen tota la vegetació que s'ha recollit es deixa allà al mig del bosc i no sé fins a quin punt és del tot útil, no? Però bé, el que sí que està clar és que en general, i ja amb això acabo, sempre s'ha dit que a l'Estat espanyol i a Catalunya també els equips de prevenció i d'extinció d'incendis, que serien els bombers, no? I altres especialistes, doncs són molt bons, són molt professionals i tenim una gran sort de comptar amb ells.
Que bé, doncs això és una bona notícia. Sí. Molt bé, moltíssimes gràcies, Aina, i sento haver-te tenir que tallar, però anem justets de temps.
No, és el que passa amb el clima.
Sí. Bueno, ara ve el relat, es diu El tramvia. És un relat molt curt i està escrit per un psicòleg. Llavors, és un relat per escoltar-lo molt bé, perquè dona peu a pensar molt. Por fin. La desconocida subía siempre en aquella parada. Amplia sonrisa, caderas anchas. Una madre excelente para mis hijos, pensó. La saludó. Ella respondió y retomó su lectura. Culta, moderna. Él se puso de mal humor. Era muy conservador. ¿Por qué respondía a sus saludos si ni siquiera lo conocía? Dudó. Ella bajó. Se sintió divorciado. ¿Y los niños? ¿Con quién van a quedarse? Y en el próximo programa nos gustaría explicaros que...
Había una vez un oyente, o dos, o tres...
O unos cuantos, que escribían relatos y decidieron enviarlos por email.
A farro.malascompañías@gmail.com.
Los leímos, les buscamos la música y la voz adecuada y ahora los podemos escuchar todos. Bé, què us ha semblat el relat del tramvia?
Bé, interessant. Algú que s'ha fet la seva palla mental, no? Sí.
A veure, la meva interpretació, que és diferent que la Quima, però bueno, l'altre dia ho vam estar parlant, és d'una persona que veu una altra i llavors es comença ja a fer tota una pel·lícula, no? D'aquesta dona m'agrada, serà la dona dels meus fills, la mare dels meus fills, però després ja comença a dubtar, no? I al final no li agrada i llavors, clar, com ja s'ha muntat tota la pel·lícula, doncs això, no? Qui ens hem encarregat de los niños. És com ens avancem a les coses sense cap sentit, no? Potser?
Sí, jo li diria una mica el síndrome del jugador d'escacs, que això passa molt de... Penses amb la jugada... Amb la, sí, amb moltes jugades i dius, no, que no puc moure aquesta peça. I això potser seria una mica masculí, el dir, aquesta noia m'agrada, però voldrà que ens casem i jo no em vull casar i tindrem una vida molt convencional i clar, jo el que vull és estar amb ella, però tenir certa llibertat, amb la qual cosa és aquesta por de dir, aviam, si t'agrada, doncs conèixer-la i deixa que les coses sorgeixin, no? Però és cert, no? Lo de tenir aquestes idees tan fulgurants i bé, diguem, fer com un prejudici, prendre una decisió completament bueno, sense pensar, no? Tot ve d'aquesta pròpia imaginació d'un i t'entren com les pors. La gent s'ha de conèixer, està clar.
Evidentment. A mi em va fer gràcia perquè vaig pensar, ostres, en un moment... S'ha casat, ha tingut fills, s'ha divorciat i ja està amb el règim de compartida. I tot en un punt que hi ha inflexió. A mi el punt d'inflexió va ser quan ella li torna la salutació i ell com que diu, ei, ojo, a veure, cuidado perquè aquesta dona, això vol dir que ho fem tots, no? I aquí em va xirriar el punt aquell masclista de dir,
exacte,
un moment, a veure... Que jo li digui hola a una persona no implica que jo ja tingui això, no? Una relació. O sigui, a mi jo ho vaig enfocar en un punt masclista, de dir, potser les dones no fem això, el que un home et saludi, doncs home, per educació tornes, no? I adéu, adéu, hola, hola, però no comences a pensar així tan rebuscat. I em va sobtar. Ho vaig trobar això, en un punt de cantic. O sigui, no pot ser, saps? La mentalitat aquesta no pot anar bé. No m'estranya que estigui sol i pujat amb un tramvia.
I divorciat mentalment.
I mentalment i tot més, no? O sigui, aquí va ser el punt meu d'inflexió de dir...
I la rapidesa amb què ara es viuen les relacions. Jo he anat a sopars i a l'hora de les postres havia una parella que ja estaven agafats al mà, que ja s'havien fet parella. O sigui, que ja hi ha gent que sí que realment funciona amb aquesta velocitat. No? O sigui, aquest senyor, a mi el que m'agrada és quan diu ja estic solter o ja estic separat.
Ja s'ha divorciat.
Ja m'he divorciat, sí, això em sembla genial. Ja s'ha divorciat dins de la seva pròpia imaginació perquè ni tan sols han fet res. No? Però ja és tan ràpid, que ja no ha calgut ni casar-se, ha sigut, mira, no ha hagut ni comiat de solter, que a vegades penses que la gent es casa per fer el comiat de solter, però després les relacions duran...
Una patada, sí.
Els psicòlegs diuen 3 anys, que als 3 anys ja l'amor comença a perdre's o...
Sí,
per això que hi ha alguns que diu bé, ja porto 2 i ja començaré a buscar un altre perquè sé que això s'acabarà, no?
Doncs aquest encara li ha durat menys perquè estava en un trajecte del tramvia.
Per sort, jo trobo la part positiva és que econòmicament no hi ha una despesa. Perquè clar, t'has de casar és un pastissal, després et divorcies a poquina, saps? Després tens la manutenció dels nens.
També.
Per tant, la part positiva és que ell no ha tret res de la butxaca, però si per aquest camí t'asseguro jo que no trobarà,
no.
Ja deia, per això et deia que això portaria a cua, aquest tramvia.
Bueno, aquest tramvia curtet ens ha posat punt final al programa. Ens ha agradat molt que vinguessis, Xavi, i et convidem a que vinguis un altre dia i que ens expliquis una mica com funciona tot el projecte de creació d'una novel·la.
Sí,
ho podríem centrar una mica amb la que tens publicada, com ha anat des de l'inici fins a l'actualitat, tots els moments i processos de creació i d'editorial i de publicitat i tot, no? Per entendre una mica millor com funciona un llibre en un escriptor, no?
Almenys la manera que tinc jo
de treballar-ho. Com ho has viscut tu. I bé, i el pròxim programa estarà el dia 5 d'octubre i portarem temes nous i...
Ja veurem.
Serà sorpresa a tot.
Exacte.
I bueno, moltíssimes gràcies, Aina, Quima, a tots els que ens escolteu també. Recordar-vos que tenim un email tant per les músiques com per els relats i que esperem que us poseu en contacte amb nosaltres i que ens continueu escoltant. I doncs res, doncs moltes gràcies i bon cap de setmana. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Males companyies, el magazín de Ràdio Ferró. Get involved in the fight, learn how to play. We are fading our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean. Oh, from the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Oh, I'm like a rope dancer, keep moving not too far. I'm searching some answers, where can I find it all? Give my message to you, feel it in every cell. Bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top.